9:10. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, ahora con esta hermosa tertulia de los días, muy valorada por nuestros oyentes. Sí, los mensajes que recibo son siempre muy estimulantes para ustedes, para nosotros, en fin. Álvaro Unchain, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Muy bien. Nicolás Guibú, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Claudia Mengual.
Buen día.
¿Cómo le va? Gonzalo Yeravide, otra vez por acá.
¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿cómo andan, compañeros?
¿Qué tal? Estábamos haciendo algunos comentarios en la pre-tertulia, ¿eh? La pre-tertulia que suele ser mucho más interesante a veces que la propia tertulia.
Lo vimos como una discusión conyugal.
Es como un calentamiento, sí, previo a entrar a la cancha.
Abrí la puerta y me di cuenta que sí.
Literalmente.
El clima venía intenso, intenso. Si les parece, vamos a plantear ese asunto. Antes, estuvo Marcelo Abdala acá. ¿Lo escucharon?
Sí. No, yo escuché la última parte, sí. Pero les siento lo mismo que comenté en el programa de televisión cuando vino la gente de Río Gas.
¿Tuviste, o sea, un enfrentamiento ahí con...?
Cordial nomás, pero el argumento mío principal es pragmático, es decir, o que la empresa o que el sindicato se pongan de acuerdo en algo, pero tengan bien claro que los usuarios actuales de Supergas están comprando cocinas y estufas eléctricas. O sea, si seguimos diciendo es culpa tuya, culpa mía, culpa tuya, culpa mía, ese mercado desaparece, la empresa desaparece, las fuentes de trabajo desaparecen. Eso es lo que estas personas, tanto los empresarios como los sindicalistas, no entienden del siglo XXI, que el consumidor no está atado, tiene derecho a elegir y tiene derecho a cerrarla de un portazo el servicio de Supergas.
Uh-huh. Nicolás, me llamó la atención además que plantea muchas veces esa cuestión de clases, pero en términos de amigos enemigos. El empresario es mi enemigo si no cumple con aquellas cuestiones que benefician al trabajador.
Bueno, el tema del conflicto entre grupos sociales, sectores, clases sociales es añejo. No sé qué lugar, no tuve oportunidad de escuchar la entrevista. En realidad pensaba que llegaba tarde y me alegró muchísimo verlos afuera cuando llegué. Me acabo de levantar hace poquito tiempo. Esa es la verdad. Son discursos que se instalan en el espacio público de conflicto, o bien de alianza, o de enemistad,
o de lucha de clases, que muchas veces uno entiende que...
Bueno, el concepto de lucha de clases también, que es un poco de... A veces es tan antiguo, a veces es tan...
Tan vigente.
Tan vigente, y uno lo nota cuando tiene que defender intereses específicos. A nosotros, por ejemplo, los profesores universitarios en la universidad, como somos parte del cogobierno, nos cuesta mucho pedir cosas para nosotros mismos. Eso hace que nuestros salarios hayan autodisminuido, es decir, nos preocupamos por todo lo demás, menos por nosotros. Una actitud de responsabilidad institucional y un poco de masoquismo hace que en general las condiciones nos autoexplotamos, digamos, las condiciones de trabajo de nosotros mismos no son las mejores, pero nuestra propia responsabilidad. Es un caso raro que habría que analizarlo, no sé, de alguna manera, pero en general sí. En el trabajo intelectual, por ejemplo, esto queda mucho más eufemizado porque a los intelectuales no nos gusta vernos como contratados, no nos gusta vernos como asalariados, pero bueno, tenemos que pagar las cuentas como todo el mundo y ser parte, como decía Rimbaud, de la rugosa realidad. Y muchas veces
la rugosa realidad
y nos cuesta muchas veces reivindicar me digo un poco retomando o inspirándome la discusión entre Álvaro y Claudia.
Sí, que vamos a hablar un poco de esa discusión. Claudia, ¿algunos comentarios?
No, las relaciones laborales siempre son asimétricas. Esa es una realidad, sí, y tiene que haber quien defienda al trabajador. Eso es una realidad. Pero no siempre el empresario es el malo de la película. Yo creo que cuando se crean oportunidades de trabajo... No, tampoco creo en el concepto de dar trabajo. Creo en el concepto de crear oportunidades de trabajo. Dentro de las normas jurídicas de un país, laborales de un país, la cosa debería funcionar, porque si estamos siempre con ese clima de conflicto, por supuesto, siempre uno va a tener al enemigo enfrente. Ahora, hay asimetrías, Daniel, ¿no? A mí, de toda la entrevista de Abdala, que escuché casi en su totalidad, el punto que yo sí me hace de alguna manera... resquebrajar, digamos, la mirada que yo tengo sobre Abdala, que es de mucho respeto, es cuando tú le preguntás sobre el conflicto en Brasil, el problema en Brasil y la corrupción dentro del Partido de los Trabajadores, y entonces yo ahí veo una retórica que intenta buscar eufemismos y encontrar una explicación y decir que quizá cuando una persona toma medidas, no digamos de manera convencional y legal, pero que después las puede compensar de otra manera, etcétera, etcétera, es aceptable. Entonces yo ahí, digamos, todo lo que dice Abdala a partir de ahí yo lo tengo que mirar con cierto recelo, porque me parece que lo primero que tiene que hacer alguien que está en una central sindical es estar del lado de los trabajadores. Y uno de los grandes problemas de la corrupción en Brasil es que los trabajadores se han quedado desnudos. Es decir, que sienten que el partido que los defendía los ha defraudado, no necesariamente por no cumplir con las promesas, sino porque muchos de sus dirigentes se han enriquecido de manera vergonzosa.
Muy bien. Bueno, ¿y de qué se trataba esta situación de conflicto?
Bueno, Álvaro puede explicarlo.
A ver, Álvaro.
No, nada. Se inauguró la Feria Internacional del Libro. Yo estoy trabajando para la Cámara Uruguaya del Libro en la parte de comunicación. Tuve como el acuerdo y el entusiasmo de que la Cámara del Libro manejara el lema Crear Vale en esta feria, que tiene que ver con el respeto al pago de derecho de autor y el respeto también a la posibilidad de vivir dignamente de los trabajadores del libro, de la cadena de valor del libro, que no son solo los autores, sino que son también los editores, los diseñadores, los traductores, los correctores, en fin,
distribuidores y libreros.
Distribuidores y libreros. Toda esa cadena de valor se ha puesto en entredicho con esa malhadada ley que, por suerte, en mayo se solucionó con la intermediación justamente del PIT-CNT, que hubo un acuerdo entre las partes para que no se llevara a letra legal el robo a los derechos de los autores que se estaba proponiendo originalmente. Entonces, a partir de ahí, yo personalmente seguí haciendo toda una movida con una nota en El País, donde me enfrenté claramente a una fundación internacional que está distorsionando totalmente este tema. Es una fundación que se llama Creative Commons y que tiene unos muchachos sumamente entusiastas que la defienden. Ayer polemicé con ellos por Twitter durante todo el día, de mañana, de tarde y de noche, pero que no se puede ocultar que es una fundación financiada por Google, que es el principal interesado en no pagar derecho de autor porque comparte contenidos creados por otro. Ahora, ¿Google los comparte de una manera caritativa, generosa? No, porque Google gana fortunas y fortunas por pautas publicitarias que después no participa de ellas a los autores que gracias a los cuales existe.
¿Cuál es tu punto de vista, Claudia?
Mira, cuando sucedió todo este asunto de las fotocopias hubo un gran debate y por supuesto yo soy la primera en defender el derecho de autor, porque Álvaro lo sabe muy bien, lo hemos hablado varias veces, yo no soy una escritora de fin de semana, es mi profesión, es mi vocación, claro. Aspiro a vivir de eso, yo creo que tenemos derecho a cobrar, a vivir más que dignamente, a vivir muy bien, claro. Como cualquier trabajador, claro. Porque a veces cuando se habla de dignamente es como una cosa a nivel del piso, a vivir bien, a poder darnos gustos a través de nuestro trabajo. Entonces yo creo que debemos cobrar no solo los derechos de autor, debemos empezar a cobrar las presentaciones, debemos empezar a cobrar una cantidad de actividades que hacemos alegremente como si nuestro tiempo no valiera. Así que en eso soy la primera de la fila. Pero cuando a mí se me llama, de hecho me llama a Álvaro y a la Cámara del Libro para participar de esta campaña Crear Vale, en la que había que filmar un pequeño corto que van a exhibir en la Feria del Libro este lunes, creo, durante una mesa redonda que va a ser muy interesante, de la que hay que asistir. Yo me excusé por este motivo, porque yo creo que estamos defendiendo el derecho de autor, pero estamos defendiendo casi nada. El derecho de autor es un 10% del precio de tapa de los libros. El resto, es decir, el 90% se va entre la editorial, la distribuidora y los libreros. Y lo que a mí no me parece bien es que se coloque, y ayer usé con Álvaro en un mensaje privado esta palabra, como ariete a los a quienes producimos el hecho cultural que es el libro, decía, los escritores, para defender a todo un sistema editorial, cuando nosotros solo nos llevamos un 10%. O sea que si yo voy a poner mi cara y mi voz por defender el derecho de autor, quiero que todo el sistema editorial ponga también su cara, pero además discuta, debata y se reivindique que ese 10% es una vergüenza, es ominoso. y qué es lo primero que tenemos que empezar a cambiar. Por supuesto que es un debate que se puede dar simultáneo, una cosa no invalida la otra. Pero antes de salir a defender esto de las fotocopias, tenemos que empezar a pelear ese 10%.
Tú y yo participamos en un colegio de escritores en el cual es uno de los temas es el 10%. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que hay que ver es siempre una mirada global, decir, bueno, ¿cuáles son los costos del libro? ¿Que el autor cobre el 10% significa que el editor se quede con el 90%? No. El editor arriesga, el editor tiene un montón de costos que está pagando, y entonces es normal que el editor participe. Si es el 10, si es el 20, si es el 30, estoy totalmente de acuerdo que son temas que hay que...
Pero, Gonzalo, ver,
yo sí me incluyo entre los escritores historietistas, en mi caso, de fin de semana, que también nos gustaría cobrar más.
Por no,
claro, sí, claro. Creo que todos en ese sentido nos parece... Es sintomático... que cuando se hace una campaña o se quiere mostrar frente a la sociedad una reflexión sobre un tema y una defensa de un tema que es legítimo, se acuda a los autores, pero no se los recuerde para otros momentos, en instancias de negociación y comerciales. Y esto hace tiene varias razones, pero una de ellas se me ocurre es la siguiente. Si yo pienso, bueno, hay que defender los libreros, sí, claro, y la fuente de trabajo en las librerías, sí, está bien, y los distribuidores, está bien, y el editor que arriesga y que imprime en papel y pone plata a riesgo, está todo bien, pero Internet ha cambiado, está cambiando ese paradigma, lo está poniendo en tela de juicio todo el sistema, ¿no? A todo el sistema. Hoy asistimos a diarios legendarios como el Journal de Brasil, sí, que ahora solo, ya no se imprimen ni se distribuyen, sí, ni eso solo por Internet.
El país de Madrid va camino a eso también.
Exacto, el otro día uno de los principales responsables del New York Times decía, ya no somos más un diario que además tiene una plataforma digital, somos una plataforma digital que imprime un diario. Esa es la realidad del asunto. Entonces, ahí hay un tema que es muy complicado, muy espinoso y que es difícil resolución y es contradictorio y es complejísimo, ¿no? Porque Internet tiene esa cosa de libertad, pero ese lugar tan lindo, tan abierto, tan libre en el que nos paseamos, que es Internet, tan sin fronteras, y tan donde uno es capaz de recibir conocimientos y apropiarse y disfrutar de obras, en realidad es un terreno regido por 5 grandes sheriff o empresas, sí, porque es el estilo yankee, ¿no? Claro. Voy, colonizo ese espacio y ahí, bueno, una de ellas Google, como bien decía, Álvaro. Exacto, entonces, bueno, siempre el asunto es este, de lo producido siempre hay una ganancia, hay que preguntarse quién la lleva y hay que cuestionar eso. Ajá. Y el gran asunto de fondo es cómo se sostiene la producción, porque ¿por qué se acuerda la Cámara del Libro del Autor? Porque ese es el insustituible, el que genera contenido, ahí está el tema y la gran matanza. Entonces, si no se defiende eso, se van perdiendo los contenidos.
Nicolás, algunos comentarios.
No, que yo he tenido dificultad hasta para cobrar el 10%, claro, a veces.
¿Cómo no?
Sí, también. Es verdad,
y hay autores que ni siquiera
personal.
Van a cobrarlo, sí, Nicolás.
Sino que a veces uno tiene que perseguirlo a los editoriales. Sí. Digo, nos ha pasado a todos.
Sí, sí, sí.
Todo el tema de las conferencias y demás. Yo cuando voy afuera me pagan, no tengo que decir, o sea, ya hay un calle acá. Es como decía Claudia, es algo común que, en fin, hagamos una cantidad de actividades fuera, digamos, de nuestro rol y que nos gusta hacerlas y demás, o dentro de nuestro rol, pero fuera, digamos, que no están evaluadas económicamente. Y en algún momento existió esa costumbre en Uruguay, se perdió con los años, no sé por qué, una mala pérdida de justamente financiar intervenciones públicas y demás, pero yo viví alguna época donde eso se llegó a pagar, ahora cada vez menos, salvo que sean eventos internacionales o que seamos nosotros afuera, acá se perdió un poco o bastante esa costumbre. Yo creo que tiene que ver con la evaluación de los productores de conocimiento en general, no solo, o sea, la Cámara Libre te paga solo un 10% porque de alguna manera también tiene un soporte social que en cierto sentido, pasa una cuestión media ambivalente. Por un lado, el productor de conocimiento, el escritor es ensalzado, es respetado, es colocado en un lugar importante, pero por otro lado hay una suerte de ninguneo social porque haces lo que te gusta. Que en Uruguay
sos el vago de la familia.
Claro. O sea, hay una cantidad de impuestos, por así decirlo, que son cobrados porque capaz que sos feliz o infeliz, pero haces tu acto creativo y demás, que muchas veces no ayuda a que haya, sobre todo políticas públicas o políticas mixtas, privadas, públicas, que apoyen a los creadores de conocimiento, ¿no? Que creo que para mí son la piedra angular de cualquier sociedad, y a partir de ahí es que pueden modificarse las cosas en términos de ciencia dura, de arte, de conocimiento en general. Muchos países la gente los cuida como si fueran tesoros. Bueno, acá está esa situación. A mí, como antropólogo, me va bien. Yo a veces tengo que decir, no puedo decirlo. No, porque tampoco es una carrera altamente exitosa. Entonces no lo puedo decir mucho, porque genera... si uno publica también a veces, se generan... o publica mucho y trabaja mucho, se generan situaciones... también complejas en términos sociales, y eso creo que tiene que ver con esa ambivalencia. Por un lado te cuido y me gusta lo que haces, por otro lado me da un poco de rabia y demás.
Bien, les agradezco esta primera parte.
No estaba hoy, ¿no?
No, por eso.
No.
Que ha sido muy interesante. Sí. La verdad, no estaba previsto y ha resultado de mucho interés, porque además han aportado ustedes algunas claves para un asunto complejo. Un estimado colega me dice, por ejemplo, bueno, dice, a ver, yo cobro el 10% también. Bueno, es colega y además es escritor. Dice, pero tengo una opción, costear mi libro, pagarle para que lo distribuya a una editorial, me quedo con un 40%, creo que si lo hago así. Dice, de hecho hay un periodista que en algún momento lo hizo y ganó mucho más, pero tengo que asumir el costo, el riesgo,
el riesgo,
pagarle al corrector, pagarle a todas las cadenas. Sí. ¿Querés más del 10%? Hacelo vos. Paga la edición, dáselo, que te lo lleve a las librerías.
No es tan fácil.
Sí, pero a ver, voy contigo, Gonzalo. Voy contigo. Pero antes, Claudia, por favor.
Sí, pero ¿y por qué no puedo estar dentro de un sistema editorial que está funcionando? Por ejemplo, multinacionales que están ubicadas en todo el mundo y que permiten que mis libros estén en las distintas filiales en distintos países y aún así cobrar más. ¿Por qué no? ¿O acaso yo no corro también mis riesgos cuando estoy trabajando? ¿O acaso mi tiempo no vale? Un libro, cuando se escribe de verdad y no se hace, digamos, como quien hace bizcochos, son años de trabajo, horas y horas y horas de trabajo. Es arte. Entonces, esos también son riesgos, no son changas. Yo, muchas veces, uno de los dolores más grandes de un creador es cuando tiene que elegir entre lo que realmente ama hacer y tener que hacer otras cosas que no le gustan para pagar las cuentas. Es un desgarro interior. También quiero decir que no todas las personas que escriben son escritores. Por lo tanto, no sé si todo el mundo está entendiendo lo que digo. Uno puede escribir, publicar un libro, pagarlo, autogestionárselo, y no necesariamente ser escritor. Ser creador es algo que duele cuando uno no puede vivir de eso. Duele, te desgarra el alma.
Decías, Gonzalo, por favor, adelante.
No sé, me quedé con otra idea. No todo el mundo tiene el talento y las capacidades de Jaime Ross, que es un gran creador y un gran productor de sí mismo. No tienen por qué tenerla.
Bueno, claro.
Pienso en otro músico. ¿Ustedes se imaginan a Eugenio Eduardo Mateo produciendo? Entonces no, eso no es de recibo lo que
Gonzalo, pero se lo critica a Jaime por ser tan buen empresario de sí mismo. Se lo critica.
Ah, bueno, pero eso es el rencor y la envidia uruguaya.
Bueno,
quiero decir, son válidas. Son válidas las posibilidades. Yo no digo, un escritor está en su derecho, y si quiere, también de ser empresario y producir su libro, pero no debe estar obligado. es valioso, sea valioso en sí mismo para la sociedad.
A mí me pusieron el ejemplo ayer de Hernán Cagliari, que es brillante lo que hace Hernán Cagliari, utiliza los recursos de internet para, ha generado un maravilloso negocio, además un buen escritor como Hernán Cagliari, pero esos son dotes que tienen determinadas personas y otras no. Lo único que yo quiero terciar a lo que dice Claudia es que también es una razón de mercado. O sea, un Stephen King, si sabe que vende cientos de miles de ejemplares, millones de ejemplares, negocia con la editorial y dice, yo no quiero un 10, yo quiero más, quiero un adelanto, quiero esto.
No, pero el anticipo es sobre el 10%. Álvaro, yo cobro anticipos también.
Sí.
Los anticipos se operan sobre el 10%, o sea, te pueden dar dinero por adelantado, pero tú después seguís cobrando el 10%. O sea,
bueno, pero un tipo que le asegura un negocio multimillonario a la editorial tiene capacidad de negociación con la editorial, y la editorial no tiene por qué limitarse al 10%. Lo que yo quiero decir es que acá... La única manera de combatir el 10% techo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es a través de lo mismo que hizo acá el señor Marcelo Abdala, o sea, unirnos los escritores, trabajar juntos para decir, bueno, vamos entre todos a cambiar la regla del juego de nuestra relación profesional con las editoriales, sino nosotros mismos, como hay muchas experiencias en el mundo, asociémonos y hagamos nosotros una editorial que tenga condiciones más adecuadas. O sea, la libertad es libre. Yo puedo ir a Penguin Random House o puedo ir a Aguchi. ¿Verdad? Pero, entonces lo estoy decidiendo yo en función de también de mis intereses.
Pero lo que decía Gonzalo es cierto, hay un saber, digamos. O sea, hay gente que puede. Yo hay cosas que me autogestiono y me gusta bastante autogestionarme, no sé, me gusta. Y hay otras cuestiones que dependo de determinados aparatos editoriales o de otro orden. No se le puede pedir a todo el mundo que tenga esa capacidad de, en fin, de organización productiva, cuando lo que sí hay que pedirle es que escriba bien, claro, que haga buenas cosas, que haga buenas películas, que haga buenos libros, etcétera. Pero no necesariamente las mismas personas que producen escritura, que hacen buenas buenos trabajos y libros muchas veces excepcionales, tienen que saber, producirlos, distribuirlos, venderlos. De alguna manera, ojo, una ventaja, lo que voy a decir es muy, capaz que es un poco perverso, pero una ventaja que tiene el Uruguay, que uno sabe que tiene que estar encima de todas las etapas del libro. Sí. Es decir, que el corrector va a corregir mal, entonces uno tiene que estar encima, que también lo va a hacer mal, entonces que la etapa va para... Entonces, después cuando uno va a un país civilizado, disculpen la expresión, pero está en ese caso el país más civilizado, uno, como tiene todo el control del proceso, tiene como ventaja, a partir de que viene de la de esa situación bárbara, ¿no? En relación a los productores locales, pero no tendría que ser así. O sea, el escritor tendría que dejar su escritura y que le devuelvan el libro y pagarle bien. No, acá hay que estar encima de todo, pero inclusive del proceso de distribución, de todo eso.
Pasa por cuestionar la profesionalización de los creadores, de los productores de arte. Cuando se toma como una actividad, digamos, ni secundaria, terciaria, o un hobby, entonces se ve como un hobby y casi que te dicen, bueno, tenés que estar contento de que alguien te publique y con eso, o de que alguien te invite a una conferencia, tenés que estar honrado. Pero cuando uno siente que es no solo su vocación, sino su trabajo, entonces, y ahora me alineo con Abdala, hay que pelear por él, porque hay enormes asimetrías.
Totalmente. Con Álvaro Aunchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual y Gonzalo Yeravide, continuamos luego de la pausa aquí en la tertulia de este viernes en la mañana del espectador.